Estamos en comunicación telefónica con Gustavo Piñeiro, es director asociado de atención hospitalaria del Hospital Municipal. ¿Cómo le va? Muy buenos días aquí en el piso. Silvia Tonelotto y Virginia Calzada, Frache le va. Frache, buen día.
Buen día,
¿qué tal? Buenos días.
Bueno, a propósito del comunicado que se dio a conocer en el día de ayer, que bueno, no iban a estar recibiendo allí en la guardia nuevos pacientes, bueno, queríamos saber cuál es la situación hoy, qué es lo que está pasando hoy en el Hospital Municipal.
Y la situación es similar, no lo que pasó hace 48 horas, está... Uh-huh. Tratando de organizar, a pesar de lo del comunicado, en el día de ayer se vieron 100 pacientes en la guardia y hoy tenemos 15 pacientes internados, no los 21 que tuvimos antes de ayer, y de los cuales los 15 que están internados, 9 son con sospecha de COVID, para que obviamente necesitan después pasar a la sala de internación.
Tenía entendido que había una cama, por llamarlo de alguna manera, muleto, que es la que estaba allí pendiente o estaba habilitada tanto para posibles pacientes COVID como para pacientes con otra patología. ¿Esto es así?
No es que haya una cama muleto. Nosotros tenemos divididos los sectores. Sí. O sea, la respuesta ya no es en función de cómo se hace una cama, sino en función del grupo de trabajo que uno puede resolver. Por ejemplo, en clínica médica tenemos capacidad para asistir el grupo a 42 pacientes. Esos pacientes están COVID y no COVID. Hoy en el área de clínica médica tenemos 17 pacientes COVID, de los cuales están 11 están con altos requerimientos de oxígeno o con ventilación no invasiva, que es casi lo que diríamos una terapia intensiva de baja complejidad. Uh-huh. Y 23 pacientes no COVID. Esto es lo que se diferencia de lo que pasó el año pasado, donde prácticamente con el ASPO no había circulación de otras enfermedades, entonces claro, había mayor cantidad de camas disponibles.
En principio, doctor, entonces, ¿cómo podemos considerar la situación? Si uno lo mira desde este lado, claro, las camas están cubiertas. Visto desde el punto de vista de la pandemia, ¿no está tan grave el cuadro?
El cuadro es mucho más grave que lo del año pasado.
Está.
Exactamente por eso, porque al haber patología no COVID coexistiendo, muchas de las camas que el año pasado se tenían disponibles para atender solamente COVID, hoy están ocupadas por accidente de tránsito, politraumatismo, pacientes que han tenido infarto, pacientes que de cirugías que esperaron el año pasado, cirugías oncológicas que se tienen que operar, que no pueden esperar. Eso ocupa una cantidad y un porcentaje de camas que hace que la respuesta no pueda ser la misma que el año pasado. Sí en cantidad global, pero claro, sí, digamos, los porcentajes. Hoy, por ejemplo, nosotros habilitamos un área de cuidados mínimos donde nos costó armar el tema del recurso humano. La cama está, pero nos falta el grupo humano, de enfermería, médicos, todo lo que se necesita, porque ya no hay tanto, la gente está agotada, ya mucho del año pasado se pudo cubrir a través de esfuerzos de hacer algún reemplazo, y hoy por hoy es más difícil. Entonces lo que estamos haciendo hoy es habilitando esas camas con personal para poder pasar pacientes no COVID de baja complejidad y liberar camas en clínica médica para poder poner más pacientes COVID.
Doctor, habitualmente, ¿en qué tiempo se realiza, digamos, la rotación de camas dentro de lo que es el sector COVID y dentro de lo que se considera como habitualmente la atención en general que se realiza en el hospital o este otro porcentaje de camas que están ocupadas con pacientes no COVID?
Digamos, el promedio, en lo de COVID es más fácil contestarlo porque más o menos, al ser una patología única, uno ya sabe los tiempos promedios. Hoy claro, un paciente COVID que ingresa a la sala de clínica médica va a estar entre 10 y 15 días con requerimiento de oxígeno, y a eso se le suma la debilidad muscular. Estos pacientes tienen mucha debilidad muscular, por lo cual necesitan mucho un apoyo kinésico. Uh-huh. Y el promedio en terapia intensiva son entre 20 y 25 días cuando entra un paciente. Por eso uno siempre dice que al COVID hay que leerlo 15 días hacia atrás y 15 días hacia adelante.
Claro.
Hoy un paciente que ingresa a terapia intensiva sé que en promedio 20 días lo voy a tener, si evoluciona bien. Uh-huh. El tema es en las otras patologías que no son COVID.
Claro.
Digamos, el tiempo de internación son dispersos, uh-huh, o distintos. Por ejemplo, una neumonía, por ejemplo, que no sea COVID, probablemente sea al mismo tiempo. Pero una cirugía compleja puede llevar menos días, pero el día de la cirugía puede necesitar un día de terapia. El politraumatismo tiene mucho tiempo de internación, sobre todo cuando son polifracturados. Y la otra cosa que se suma a veces es lo que nosotros llamamos pacientes sociales, uh-huh, aquellos que por ahí tienen una condición clínica de poder dar el alta y no hay una posibilidad de o enviarlos a su domicilio, claro, o algún lugar donde pueda tener cuidados porque no tiene la posibilidad por sus familiares o por el lugar de continencia. Eso siempre ha pasado en los hospitales, uh-huh, sobre todo en el hospital público, de uno sabe que 5 o 6 pacientes podrían tener un alta y no podemos darles alta porque no hay una contención fuera de lo que es el hospital.
Doctor, nos llegan acá unas consultas a través de nuestro WhatsApp y nos dicen, bueno, si tengo algún tipo de patología, ¿dónde, digamos, tengo que hacer una consulta? ¿Voy, no voy al hospital municipal? ¿Qué hago, digamos? ¿Qué le decimos a esos pacientes?
A ver, nosotros además de la guardia tenemos dos, lo que llamamos unidades de refuerzo de guardia. Una, sí, es la unidad de centro respiratorio, lo que nosotros llamamos el WARA, que funciona en coordinación con los centros respiratorios de la Secretaría de Salud, que hay 8, que uno si tuviera una patología puede recurrir a esos centros también, uh-huh, que están distribuidos en toda la ciudad. Después tenemos lo que se llama el AMA, que es una atención médica ambulatoria de 12 horas, que es para atención de clínica, pediatría y traumatología. O sea, lo que estamos tratando es de que a la guardia solamente llegue la ambulancia o lo que llamamos nosotros código rojo. O sea, hay un apoyo en el área de consultorio externo que saca mucha de esa consulta.
Claro.
Y lo que no es urgente, recomendamos que concurran a las unidades sanitarias más cercanas en los barrios.
¿Qué es el código rojo?
El código rojo es, por definición internacional, es aquel paciente que tiene riesgo potencial o real de la vida. Uh-huh. Uno puede tener, por ejemplo, yo tengo un paciente que tiene un accidente en la calle y puede tener una fractura de la pierna, pero si está en buen estado es un código amarillo, podría, si tiene una obra social o algo, podría resolverse en otro sector. Ahora, un politraumatismo donde necesita perder el conocimiento, tiene que estar intubado, necesita, es un código rojo. Un infarto es un código rojo. Una crisis asmática severa es un código rojo. Es todo aquello que puede poner en riesgo potencial o real de la vida. La realidad es que muchas veces hay, y esto pasa en todo el mundo, sí, hay un mal uso de los servicios de urgencia y el 70% casi de las consultas que se hacen son consultas que podrían ser resueltas en otro lugar del hospital o del, uh-huh, sistema de salud. Es decir, no es la guardia, no es un consultorio de 24 horas, es un servicio de emergencia ante eventualidades que pongan en riesgo la vida o que pueda ser algo que no pueda ser resuelto. A veces una cosa que en el día puede ser resuelta en otros lugares, a la noche no. Entonces, claro, para eso sí está utilizado. Por eso nosotros tenemos esto que te contaba, el refuerzo de guardia que se llama AMA12, que es un proyecto que empezó hace más o menos 2 años, donde brindamos atención básica de clínica y pediatría para la patología que no es urgente, para que no sea necesario ir a la guardia. La modalidad de trabajo es la misma, es como si fuera un consultorio de guardia por demanda espontánea, pero retiramos a esos pacientes del área del servicio de emergencia. Uh-huh. Lo atendemos en el consultorio externo.
Estamos hablando con Gustavo Piñeiro, que es el director asociado del Hospital Municipal. Doctor, hay muchas de las salas que están cerradas o no funcionan las 24 horas. ¿Qué se hace frente a esto? Digo, para poder, digamos, usted planteaba, bueno, no vengan a emergencia, que está muy bien, porque es cierto que no es la primera vez que lo escuchamos antes de pandemia, lo hemos dicho, y muchas veces la gente a veces satura los lugares de emergencia con cuestiones que no son de emergencia. Eso lo tenemos claro y lo hemos contado aquí muchísimas veces. Pero también entendemos que en esta situación las salitas médicas, muchas no están funcionando y otras no están las 24 horas. ¿Qué se le dice a esa población?
Es que cuando uno habla de una patología que no es lo que nosotros llamamos patología banal o patología no urgente, puede sí. esperar un hora, puede hacer una consulta esperando un horario, no es una consulta que la tenga que resolver en una guardia, es uh-huh. decir, a la mañana pueden estar disponibles, hay que saberlo, los lugares ahora se reabrieron algunas unidades sanitarias, yo por ahí no soy el más indicado uh-huh. para hablar de lo que es la Secretaría sí, sí, sí. de Salud, porque no sé
Está claro.
bien los lugares, pero sí sé que se han empezado a hacer controles de salud, se han empezado a atender más de clínica, de pediatría, y los 8 centros respiratorios están casi hasta las 6 de la tarde. Okay. Eso hace que si uno tiene que hacer una consulta en un centro respiratorio y lo tiene cerca del barrio, es lo mismo que hacerla en el centro respiratorio del hospital.
Uh-huh. Piñeiro, las personas que están internadas actualmente por cuestiones de COVID en el hospital municipal, sí. ¿las franjas etarias han variado de lo que nosotros conocemos como los picos o lo que fue la primera ola?
Sí, sí. La verdad que eso es una cosa que miramos con preocupación, porque habitualmente lo conocido, lo que nosotros conocemos como los pacientes de factores de riesgo por la edad, son aquellos que tienen arriba de 60 años. Y hoy estamos viendo pacientes internados con el requerimiento de oxígeno que están entre los 40 y los 50, y más jóvenes algunos también. Para darte un ejemplo de hoy, en el área de clínica COVID, hoy hay 17 pacientes internados, de los cuales todos están recibiendo oxígeno, y 11 específicamente, de esos 17, están con un sistema que es un sistema de ventilación mecánica no invasiva y de cánulas de alto flujo, que es casi como si tuvieran una terapia intensiva.
¿Y esos 11 son, las edades son mucho más bajas?
Son mucho más bajas, sí. En promedio ha empezado a bajar entre 10 y 15 años las edades de los pacientes.
Es muchísimo eso.
No hay, la cepa que está circulando es la cepa que teníamos, la cepa comunitaria, ¿no? No hay ninguna otra que haya ingresado.
Hasta ahora no hay ninguna confirmación que en Bahía Blanca que esté circulando o la cepa Manaus o la británica, pero la tenemos acá cerca en Olavarría, sí. uh-huh. y la forma en que se está comportando el virus, tal vez en algún momento tengamos la certeza o la confirmación de que pueda ser que estén circulando alguna de estas cepas, más con el movimiento industrial
sí,
y los polos que tiene Bahía Blanca, donde hay mucho movimiento de gente de otros lugares también, de otros países.
Uh-huh.
Es llamativo, por ejemplo, la tasa de positividad que tenemos y los hisopados. Nosotros en plena pandemia del año pasado, aproximadamente de cada 10 personas que se hisopaban en el peor momento, 3 eran positivas. Y hoy estamos casi de 10, 6 positivos.
Muchísimo.
Es altísimo.
Es muchísimo.
Sí, y ahí también nosotros decíamos que en algún punto hay cifras que están que no se...
No se condicen con la realidad con lo que uno estima.
Claro, porque por ejemplo conocemos a algunos casos que una familia compuesta por 4 personas, uno solo tenía síntomas, se hisopó, le dio positivo, el resto no, porque no tiene síntomas, pero lo más probable es que son convivientes que también sean positivos, digamos, eso como que no está registrado.
Exacto, eso nosotros hacemos, hay algunos modelos que dicen de que uno... La cantidad de casos que uno ve los tiene que multiplicar. Algunos dicen entre 5, otros dicen 7, otros dicen 9. Más o menos con la cantidad de casos que uno está registrando en Bahía Blanca, de alrededor de los 19.000, uno tendría que pensar que alrededor mínimamente de 100.000 personas cursaron la enfermedad, o asintomática, o porque fueron nexo. Hoy por hoy, si uno tiene los síntomas y si sopó un conviviente de la casa y ese dio positivo y el otro tiene los síntomas, ese que está en la casa no se tiene que hisopar. Se lo considera por nexo epidemiológico como positivo.
O sea que ya una tercera parte de la población del distrito, persona más, persona menos, ya lo pudo haber tenido o lo está cursando.
Exactamente, sí, sí. Si uno lo saca así, como digamos a ojo, pero
sí,
digamos,
sí,
no
sí.
Tiene un fundamento en esto que dicen ustedes,
sí,
que
sí.
muchas veces no todos los casos se registran, deberíamos estar que un tercio de la población ya... debe haber tenido contacto con el virus.
Doctor, la última, y ya no lo molestamos más, y con el agradecimiento infinito por esta gentileza. Cuando usted hablaba de código rojo, además de lo que implica el tener la cantidad de personal para cada paciente COVID, cada paciente que entra en código rojo también implica un número de personas a disposición justamente de ese paciente que ingresa. ¿Es posible todavía poder cumplir con la atención óptima que ustedes suelen dar o ya están complicados también ahí?
Y se hace complicado porque ya no digamos, la gente está muy cansada, no quiere hacer más reemplazos y cosas que se han ido cubriendo. Muchas veces nos pasan que cuando se llama a registrar o para nuevos cargos de enfermería o algo, no se consigue esa gente.
Uh-huh. Claro. Y no porque falten profesionales en la ciudad, porque por suerte tenemos.
No, pero lo preocupante es que yo, por ejemplo, estoy docente en la Escuela de Medicina, y lo preocupante es que las especialidades que uh-huh. hoy están escaseando en el país también, las básicas como uh-huh. la clínica médica, la emergentología, la terapia intensiva, tanto en adultos como en chicos, son especialidades que los alumnos de medicina cuando se reciben no las quieren hacer. Son uh-huh. especialidades que tienen régimen de guardia, claro. que se cansan, están expuestos a riesgos y que por ahí no son las más remuneradas.
Principalmente, claro.
Exactamente. Entonces nos estamos quedando como un país devastado de especialidades que son especialidades críticas.
Doctor, muchísimas gracias. Muy amable, muy generoso por atendernos.
No, muchas gracias a ustedes por llamar.